Historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
ocasión, con este gusto de siempre, con este sol tan decembrino que tenemos hoy en la Ciudad de México.
Potente.
En la cual, bueno, es una tarde bellísima que nos permitirá hablar de historia, de un tema muy mexicano.
Me parece muy bien, José Manuel, aquí ya estamos listos para otra tarde de historia. Y les recordamos a nuestros amigos que la multilínea es 5166-3403. La alada nacional es 01800-800-0970. Saludamos a quienes nos escuchan a través del ciberespacio por la www.radioformula.com. Y si ustedes quieren escribirnos, bienvenidos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en villalpandohistoriador@gmail.com. En Facebook, Villalpando y la Historia. Y hoy, ¿por dónde nos vamos a ir?
Bueno, hoy quiero dividir esta historia que vamos a platicar en dos partes. Obviamente la primera ahorita, y la segunda dentro de 8 días. Porque, repito, es un tema muy mexicano. Vamos a hablar de un personaje de la historia de México que es, a mi juicio, muy importante porque ha estado presente en muchísimas, desde batallas físicas, materiales, bélicas, hostiles, con balazos, hasta batallas ideológicas, batallas familiares, batallas íntimas en el alma de muchos mexicanos. Y es un personaje además también que ya tiene casi 500 años de existencia. Ha vivido 500 años, virtualmente hablando, porque existe como tal, aunque no se trate de una persona humana, sino que es una presencia constante en los últimos casi 500 años de historia de México. Me refiero, por supuesto, a la Virgen de Guadalupe, que va a ser el tema de hoy. Advierto de una vez que no es un asunto en el que yo vaya a discutir o a cuestionar las ideas de si apareció o no apareció. Eso es algo que sale sobrando en este programa, porque eso es un programa de historia. Y en el cual lo que es indiscutible es que desde que está aquí la Virgen de Guadalupe, como decían por ahí, haya sido como haya sido, ya sea que haya aparecido efectivamente o que la hayan colocado, el caso históricamente es lo mismo, porque a la historia lo que le importa es saber que a partir de esa imagen, estampada en un ayate, o pintada en un ayate, para el caso es exactamente lo mismo, se generó un movimiento colectivo, social, cultural, religioso, espiritual, patriótico también, alrededor de ella, ya sea que hubiese gente que la denostaba, o hubiese gente que la defendía, eso no importa tanto, lo importante es que a partir de ese momento, muchas personas, muchísimas, millones de personas, han actuado en consecuencia, ya sea a favor, ya sea en contra, pero sin embargo tomándola como referente. Y esto lo hace estar presente, repito, en casi 500 años de historia. Lo cual es bastante en realidad, y creo yo que no hay ninguna otra figura que haya permanecido inalterable en el tiempo de esta suerte, de esta manera tan profunda, tan especial, y que para muchos mexicanos además también, y me incluyo entre ellos, significa algo fundamental e importante en nuestras vidas. Se puede ser o no creyente, se puede ser o no devoto de tal o cual religión, pero sin embargo, para muchos mexicanos, la presencia de la Virgen de Guadalupe es exactamente eso, el consuelo especial, el apoyo celestial, la creencia en que hay alguien que nos podrá apoyar y ayudar, porque, refiriéndome a los textos originales, el famoso Nican Mopagua, que de ahorita hablaremos él, pues la Virgen justamente le dijo a Juan Diego que no soy yo aquí, que soy tu madre, y esta presencia materna es, sin lugar a dudas, algo esencial en nuestra cultura mexicana. Se sea o no se sea creyente, repito, es un tema de las apariciones o las no apariciones que no me interesa tocar, porque eso no es histórico, eso es materia de fe. Lo histórico está en el hecho importantísimo de que desde que la imagen está y es venerada en nuestro país, a partir de 1530, 40, por ahí según fechas iniciales o terminales que han propuesto los historiadores, algunos piensan que en 1531, otros piensan que hasta 1556, en ese periodo la imagen estuvo ya presente, la gente comenzó a visitarla, la gente comenzó a tener devoción por ella, y se fue convirtiendo poco a poco en un personaje histórico que inclusive, como veremos, le da alma a este país. Entonces, ese es el tema de hoy, repito, no tiene nada que ver con si apareció o no apareció. Es un tema en el cual no voy a discutir. Sin embargo, sí hay que decir dos o tres cosas interesantes al respecto de eso. Simplemente como dato interesante e importante, hay que resaltar dos o tres elementos interesantes. El primer libro que habla sobre la Virgen de Guadalupe lo escribió un indígena mexicano, ya castellanizado, ya latinizado, lo que se llamaban los indios ladinos porque hablaban latín, que pertenecía a la estirpe real de México Tenochtitlan y que había sido ya educado por los conquistadores españoles, particularmente por los misioneros y especialmente en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, institución fundada por los franciscanos para educar a los indios caciques, y en donde conoció a Fray Pedro de Gante, donde conoció también a Fray Bernardino de Sahagún, que es quizás su principal mentor. Y este hombre además se va a convertir con el paso del tiempo, dada su condición de indígena ya educado por los españoles y además miembro de la familia real de Tenochtitlan, es decir, es un pariente de Cuauhtémoc, de Moctezuma y los demás tlatoanis, se va a convertir en juez de indios, es decir, en el hombre quizás que tenía a su cargo la comunidad azteca que sobrevivía en la Ciudad de México, de la cual sería él la primera autoridad ya durante la conquista española, durante la dominación española. Este hombre se llama Antón Valeriano, o Antonio de Valeriano, y escribió un libro muy bonito, hermoso, que se puede conseguir porque hay muchísimas ediciones, que se llama el Nican Mopogua, así en náhuatl, que significa aquí se cuenta, aquí se relata. Y es un libro hermosísimo que es el primer testimonio que hay de las apariciones y que resulta, repito, de tan fundamental importancia porque es, haciendo a un lado el tema religioso, una obra literaria en náhuatl de primera calidad y magnitud. Es, digamos, un clásico mexicano que todo mundo debería leer, hasta por la pura belleza literaria del libro. Es además también, como dicen algunos devotos de la aparición guadalupana, el quinto evangelio, pero mexicano, un evangelio más, pero hecho en México. Y es un libro además también cuya importancia, repito, se observa en las muchas ediciones que hay. Y particularmente yo recomendaría una que nuestros amigos pueden conseguir de un hombre además que está a prueba de toda duda y de todo tipo de juicio ligero, que es don Miguel León Portilla. Don Miguel León Portilla, que es uno de nuestros grandes sabios nahuatlatos, o aztecólogos como algunos dicen también, se dio a la tarea de traducir el Nican Mopogua en su versión original, la única que se conserva además también, que por azares del destino perteneció a don Lorenzo Boturini, este viajero italiano que nos visitó en el siglo XVIII, que tiene, lo conocemos porque tiene nombre de calle por allá cercana al aeropuerto, pero que estuvo en México y que rescató muchísimos documentos y que finalmente, entre ires y venires, el manuscrito, copia del original que se conserva, el único más antiguo, del 1600 y pico, fue a dar a la Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Por qué? Pues porque nos pasa en este país que saqueamos nuestra propia tradición, y allá fue a dar, y allá lo consultó don Miguel León Portilla, y hace una traducción bellísima, que editó el Fondo de Cultura Económica, con un estudio introductorio además del propio don Miguel, que es un dechado de sabiduría, y repito, un hombre cuya autoridad moral y científica está a toda prueba, y que verdaderamente es recomendable porque es el primer libro que narra la aparición, en la cual hay dos elementos antes de irnos al corte dignos de considerar. Uno de ellos, primero, la propia condición de Juan Diego, el personaje humano al cual supuestamente se le aparecería la Virgen según el Nican Mopogua, que es un indio más igual, es decir, de la clase social más baja entre los aztecas. Segundo, que la Virgen, y esto es un dato importante, según la propia tradición, habló en náhuatl, no habló en castellano. La Virgen habló en náhuatl para que lo entendiera un indígena náhuatl, lo cual es un elemento importantísimo que le va a dar un sesgo popular y un sesgo auténticamente de pueblo a la aparición guadalupana. Y tercero, que esta es la parte más curiosa, la Virgen le dijo, según el Nican Mopogua, al tío de Juan Diego, Juan Bernardino, su nombre. Le dijo cómo se llamaba. No, pues quién sabe cómo se llamaba, no sabemos hasta la fecha, porque se lo dijo en náhuatl. Y recordemos que Juan Bernardino se lo cuenta a Juan Diego se lo cuenta al obispo Zumárraga, y los españoles en ese momento de la conquista no eran precisamente muy atinados en los nombres aztecas, lo confundían todo, no captaban exactamente, y quizás la Virgen dijo Cuatlaplupe o Cuatlopupe, veto a saber qué habrá dicho, que Fray Juan de Zumárraga entendió Guadalupe, quizás por una equivalencia y similitud a un lugar español, que así se llama, en Extremadura, en donde una raíz árabe se formó la palabra Guadalupe, y crearon ahí un lugar especial, también de devoción a una virgen, una advocación mariana. Pero el caso es que no sabemos, los españoles confundían todo, les dijeron que se llamaba un lugar Cuauhnáhuac, y le pusieron Cuernavaca, les dijeron que aquí era Huitzilobos, y le pusieron Churubusco, entonces veto a saber qué habrá dicho la virgen, cómo se llamaba, y nos quedaremos siempre con esa duda. Finalmente, este documento, repito, el Nican Mopogua, es el primer testimonio o el primer escrito que habla de la Virgen de Guadalupe, de la cual seguiremos hablando en el siguiente corte.
Claro que sí, la multilínea 5166-3403.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya estamos aquí hablando de la Virgen, afuera y dentro del aire, porque hay muchas cosas que José Manuel se sabe y conoce de esta historia de la Virgen de Guadalupe. Y si usted quiere llamar, preguntar, hacer comentarios, la multilínea es 5166-3403. La alada nacional 01800-800-0970. Así que llámenos en Facebook, Villalpando y la Historia, en el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com.
Bueno, Manuel, déjame nomás terminar esta primera parte, en la que hablamos con un dato más importante. Para quienes son creyentes católicos, la Iglesia hizo un reconocimiento oficial de la Virgen hasta el siglo XVIII. Ahorita llegaré allá.
Muy lejos,
¿no? Muy lejano, efectivamente. Pero es importante porque dentro de las tradiciones marianas, y nuestros amigos católicos lo saben, hay varias apariciones reconocidas por la Iglesia católica. Sin embargo, esta es la más temprana y la más antigua, digamos, de las modernas, de la Edad Media para acá, del Renacimiento para acá. Porque las otras dos oficiales, la de Fátima y la de Lourdes, que también la Iglesia Católica reconoce, tienen un pequeño inconveniente, que solamente vieron a la Virgen los videntes. Y en el caso mexicano, que es quizás este dato que voy a comentar, lo que le va a dar una fuerza importantísima, no a la religiosidad y al misticismo mexicano, sino a la idea patriótica que ahorita comentaré por qué, es que la Virgen, no solamente un vidente, Juan Diego la vio, otro más, Juan Bernardino, el tío, la vio, sino que hizo algo que no hizo en ninguna otra parte, como un papa lo va a reconocer, dejó una presencia material. Repito, haya sido como haya sido, está el cuadro. El Lourdes en Fátima no dejaron su estatua. Las imágenes que ahí tienen las hicieron después, a partir de la descripción de los videntes. En cambio, en México no fue necesario porque ahí estaba la imagen estampada en el ayate. Repito, cual haya sido su origen, ahí está, y la gente la podía ver desde el principio y bastaba con verla para creer. Recordemos que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Y este, para algunos mito, para otros devoción, guadalupano, se cuaja en el alma nacional a lo largo de los siglos, ¿eh? Es una cosa que comienza poco a poquito, y ya dos siglos después, aunque me brinco un poco, será cuando el Papa lo reconozca. Tres siglos después, encabezará la guerra de independencia. Cinco siglos después, nuestros amigos recuerdan, hace unos cuantos años, encabeza este levantamiento en Chiapas. Es decir, sigue presente de muchas maneras y muchas manifestaciones, pero déjame irme por el principio. En 1556 ocurrió algo interesante. Es arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, un dominico muy, muy exigente y muy decidido a combatir el fanatismo religioso. Y sin embargo, es bajo su mando en el gobierno de la diócesis mexicana cuando se da el primer debate importante sobre si la Virgen es efectivamente un elemento religioso para formación del alma, o es una superchería idolátrica. Los franciscanos, la orden que había realizado la evangelización, estaban muy enojados con la devoción guadalupana. Se oponían totalmente y un día que el arzobispo predicó en catedral y exhortaba al pueblo a visitar en ese momento la ermita de Guadalupe, todavía no era una basílica, para ver justamente la imagen que hoy conocemos, los franciscanos armaron un arboloto tremendo. Denunciaron que se trataba de inventar imágenes. Quisieron pensar además también que la imagen era una especie de trampa que el arzobispo ponía para acabar con todo lo que ellos habían hecho. De alguna manera tenían razón. Y se da la primera gran batalla campal, que curiosamente es entre la propia iglesia, sobre si era lícito o no era lícito que la gente tuviese devoción por esa imagen, que aparte a muchos les hacía extrañísima. ¿Cómo que una virgen con rasgos indígenas? Eso se les hacía muy extraño, y por supuesto los franciscanos denunciaron que había sido un pintor indígena, un indio llamado Marcos, quien la había puesto en el ayate, y que a partir de esa visión, de la propia visión indígena, pues había sido pintada, confeccionada, fabricada, para de alguna manera aclimatar la religión católica a la población indígena, que era infinitamente la mayoritaria. Quizá los franciscanos tenían razón, pero con lo que no pudieron, más allá de su espíritu un tanto cuanto racionalista, erasmista, porque ellos eran seguidores de Erasmo de Rotterdam, fue contener la devoción popular. Poco a poco se fue haciendo fama la Virgen de Guadalupe de que era milagrosa, milagros que pues nadie comprobaba, y que cualquier cosa, también tenemos que estar conscientes, cualquier cosa que provocara la salud podía ser atribuido un milagro, cuando a lo mejor era acción propia de la naturaleza, a lo mejor era simplemente una cuestión de haber tomado la medicina adecuada o la hierba adecuada, o haber hecho la molienda suficiente de los ingredientes químicos. Recordemos que es una época en la que no hay medicinas de patente, sino que la gente pues se curaba a la buena de Dios con un poquito a la sabiduría del médico, y en el mayor de los casos a la sabiduría del hierbero, del curandero o del brujo, pues, a la que la gente tenía que recurrir. Y bueno, muchas veces, ante la falta de evidencia científica y ante el poco conocimiento que la gente tenía de la medicina, evidentemente cualquier curación podía ser atribuida a un milagro. Esto originará, porque años después los milagros cada vez sean menos, y la iglesia, incluso cuando canoniza a alguien, sea mucho más exigente en el análisis cuidadosísimo científico de esas curaciones que aparecen ser como milagrosas. Bueno, en aquel tiempo, en el siglo XVI, evidentemente, pues cualquier cosa podía ser casi calificada como milagro. Pero esto fue generando poco a poco pues la devoción popular. Pero el verdadero milagro de la Virgen es que se convierte en lo único que da sentimiento de unidad entre un pueblo tan diverso, entre un pueblo tan estamentado, entre un pueblo tan partido en pedacitos como era el pueblo mexicano. Imaginemos que están conviviendo españoles que vienen de España, que ya no son la primera generación de la conquista, es una segunda generación que vienen como funcionarios, como mineros, como hombres ricos que vienen aquí a... o inclusive como pelafustanes que escapan de España y vienen a dar aquí a México, que de todo hubo. Conviven con criollos que son los hijos de la primera generación de conquistadores, que trajeron a sus esposas, o mandaron pedir una esposa de plano a España y aquí tuvieron sus hijos y aquí viven. Con mestizos que son muchísimos más cada vez y que constituyen de alguna manera el grueso de la población, que son los hijos de español o criollo con indias, o al revés, de hijos de española o criolla con indios, que también se daban los casos. También hay, por supuesto, los aborígenes negros, que fueron traídos como esclavos, y eso lo comentaremos algún día, por Fray Bartolomé de las Casas, que fue el que inventó que tuvo la ocurrencia, pero que al mezclarse también con indios o con blancos, dan mulatos o moriscos o zambos, en fin, toda una gama enorme, y que todos ellos tienen su propio estamento, su propia forma de vida. Y aparte los indios, por supuesto, que son de alguna parte la base de la población. Y cada quien con sus propias costumbres, sus ritos, sus formas de vivir, sus formas de pensar. Pero de pronto tienen un vínculo común que no tenían. Conquistadores y despojados, más todos los demás, de pronto todos aparecen en la que será después ya la Basílica de Guadalupe, de hinojos, de rodillas, a pedir por algo. Porque tengan que comer, porque se alimente, porque se cure un familiar, porque aparezca tal cosa, porque se ve bien la cosecha, por lo que fuera, de pronto se convierte en un vínculo que coagula un alma social, en una cosa que va fermentándose a lo largo de los años. La gente en la calle podía no verse ni hablarse. Los ricos despreciarían a los pobres, pero en la basílica estarían juntos en el mismo reclinatorio, en una banca, el rico español con el indígena más miserable. Y las señoras ricas irían de rodillas como las señoras pobres, y los señores ricos irían a depositar lo que puedan, y a lo mejor una miseria el pobre que da una limosna. Pero todos empiezan a ir, y todos comienzan a tener en sus propias casas la imagen guadalupana. Esto va a dar origen a un sentimiento que políticamente le llaman el criollismo. Históricamente es también ese movimiento del ser nacional, de la primera identidad nacional, que se va a gestar a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Un dato muy curioso. Para 1570, que es algo muy temprano todavía en realidad, la fama de la Virgen ya es tan grande, en 1570, que ya llegó a España, y el rey Felipe II le obsequia una copia de la imagen guadalupana, o sea, ya hay pinturas guadalupanas, al almirante Andrea Doria, un italiano muy famoso de aquel tiempo, que será uno de los comandantes de la flota aliada cristiana, que bajo las órdenes de don Juan de Austria, van a combatir en la famosa batalla de Lepanto, y van a vencer a los turcos. Bueno, Andrea Doria llevaba en su barco, pegada en su mástil, una imagen de la Virgen de Guadalupe que le había obsequiado el rey Felipe II. Es decir, ya hasta nuestra Virgen andaba en la gran batalla naval de la cristiandad, en la que peleó, por cierto, nuestro famoso escritor Miguel Cervantes Saavedra, donde va a perder su brazo, y después ya escribiría el Quijote. Pero, bueno, él peleó en esta flota, cuyo uno de sus almirantes llevaba la Virgen de Guadalupe en su mástil. Y otro detalle muy curioso antes del corte. Cuando los frailes del monasterio de Guadalupe en Extremadura se enteran de que en México hay uno, que también se llama de Guadalupe, que hay una advocación guadalupana, una Virgen María en esta idea guadalupana, quisieron cobrar regalías por el uso de la marca. Por supuesto, este pleito va a llegar hasta el Papa a declarar que la Virgen de Guadalupe de México es independiente de la Virgen de Guadalupe de España. Pero estos ya querían cobrarnos derechos de uso.
Muy temprano para esas cosas. Y rápidamente repetimos multilínea 5166-3403. Vamos al corte.
Síguenos en Facebook, Villalpando y la Historia.
El tema de esta tarde, la Virgen de Guadalupe. Si usted quiere opinar, comentar, hacer preguntas, la multilínea a su servicio es el 5166-3403. La alada nacional es 01-800-800-0970. Y si quiere mandarnos algún correo electrónico, villalpandohistoriador@gmail.com. Empiezan a llegar llamadas, José Manuel.
Sí, ya también tengo tres correos electrónicos y que ahorita con todo gusto comentaremos sobre ellos. Nada más déjame rápidamente apuntar otra faceta del tema. Por efecto del sincretismo, que es esta manera por la cual para los españoles les fue fácil de alguna manera realizar la conquista, utilizando los propios ritos, tradiciones, leyendas, formas de pensar antiguas, y sobreponiéndoles encima la forma española, que es bastante usual en nuestro país. Hace 8 días hablábamos de una cosa similar. Por ejemplo, a los españoles les fue muy fácil el cambio de religión, porque las religiones prehispánicas exigían sacrificios humanos, y la religión nueva no. Ya el sacrificado había sido solo uno, había ocurrido 1500 años antes, y esto lo entendieron muy bien las poblaciones indígenas. Entonces esta cosa sincrética les fue de alguna manera favorable para ir encimando sobre la nueva religión, sobre las antiguas. No fue difícil, se ocurrió en este tema fundamental del sacrificio humano, lo demás fue mucho más sencillo. Y por razones del azar, o repito otra vez, haya sido como haya sido, la Virgen se aparece y se coloca, para asumir las dos versiones de una vez, exactamente en el sitio, en el Tepeyac, donde antes existía un adoratorio a Tonantzin, llamada también o creída entre los aztecas como la madre de los dioses. De alguna manera puede ser una figura ya maternal. Creo que la mamá azteca no tiene la connotación de la mamá criolla española mestiza que después tendremos. Pero sin embargo, pues aprovecharlos muy bien. Y de alguna manera, si ya había flujo de peregrinos probablemente, pues siguió existiendo ahora con esta presencia morena en esta pintura que además también, como se sabe, está llena de referentes prehispánicos, porque tiene allí glifos y tiene escritura de la que se utiliza también en los códices, que se utilizaba también en los templos, y que finalmente, bueno, los expertos han logrado hasta descifrar no solamente lo que más o menos quisieron decir, sino hasta la posición geográfica del cielo en ese tiempo, gracias a las estrellas que tiene atrás, atrás de ella la propia imagen guadalupana. En fin, pero esto es una ciencia más compleja a la cual no me voy a meter. Lo importante, pues, es que se va gestando este sentimiento nacional, y se va gestando a partir de varios libros. El primero, este Nican Mopogua, que por cierto alguien me está preguntando aquí, que
te piden que por favor
lo deletreemos con todo gusto. Es muy fácil, es una palabra, son palabras náhuatl, pero se escriben así: N-I-C-A-N, Nican, N-I-C-A-N, Mopogua, M-O-P-O-H-U-A, M-O-P-O-H-U-A, Nican Mopogua. Y lo va a encontrar muy fácilmente. El autor es Antón Valeriano, pero también lo puede encontrar seguramente si usted adquiere la que yo le recomiendo, la de Miguel León Portilla, en la edición que hizo el Fondo de Cultura Económica. Pero repito, hay muchísimas otras ediciones, ¿eh?, de muchos otros traductores. Hay alguna que hizo la Iglesia Católica, bastante buena en cuanto a traducción. Hay otras, hay cientos. Además, estoy seguro, casi apostaría que hasta en internet está, lo puedo descargar. Casi estoy segurísimo de ello. Pero el librito de Miguel Portilla vale mucho la pena. Bueno, a partir de este libro de Antón Valeriano, el Nican Mopogua, cuatro escritores en el siglo XVI, en el siglo XVII, perdón, hicieron nuevas versiones de la aparición, ya para un público diferente, para españoles, para criollos, para mestizos, y lograron crear un gran sentimiento de identidad nacional. Tenemos que entender algo bien importante. Hoy, al parecer, solamente en ciertos momentos nos aflora ese gusto colectivo de la mexicanidad. A veces, cuando hay alguna desgracia tremenda, y el ejemplo es la propia Ciudad de México con el temblor del 85, en que efectivamente se creó un vínculo solidario entre todos de identidad muy importante. O la mayoría de las veces es por el partido de fútbol, ¿verdad?, por la selección mexicana. Bueno, imaginemos al pueblo de México, formado como hoy en día por variedad infinita de grupos sociales, raciales, económicos, de todas las posibilidades, de los de más hasta los de menos, un pueblo en el cual, ya lo decía Humboldt, en México en 1808, fíjate, vivía el hombre más rico de la tierra, y vivían los más miserables. Bueno, hoy en México sigue siendo igual, pasa exactamente lo mismo. Bueno, así fue desde siempre. El elemento que provocaba pasión por sentirse todos idénticos era la Virgen de Guadalupe. Y por algo que hoy quizás a nosotros nos cuesta trabajo entender, hoy que somos ya tan tecnológicos, materialistas, racionalistas e incrédulos, bueno, hace 400 años no. La gente de veras creía a pie juntillas que estaban frente a algo inaudito. La Virgen se había aparecido en México, así lo creían ellos, así lo creen todo el siglo XVII, lo que no había hecho en ninguno otro país ni región de la tierra. El sentimiento, pues, de identidad proviene de un orgullo religioso, de que los mexicanos, los novohispanos de entonces, se sintieron verdaderamente privilegiados por Dios, porque Dios había concedido algo especial que no le había dado a ninguna otra nación, que se apareciera la Virgen. Desde los años de la cristiandad, 1500 o 1600 años atrás, hasta ese momento, salvo por ahí una aparición que hubo, dizque en la Covadonga, en las montañas asturianas, que el otro día también comentamos, que nadie vio ni nadie se cercioró y no dejó nada más que una estatuita que el rey apareció con ella. Aquí de repente se convertía en algo no solamente digno de una especie de recogimiento de emoción espiritual, sino más que nada de un profundo orgullo externo de mostrarle al mundo y a los propios españoles, que es lo más importante, que éramos diferentes a ellos, porque aquí, en esta tierra bendita, como lo plantean ellos, en esta nueva Jerusalén, como así dicen, aquí sí Dios hizo el milagro, el gran favor de conocer que su propia madre, la madre de Cristo, viniera a aparecerse a esta tierra y con un mensaje profundamente humano y maternal. Bueno, esto es para los mexicanos de entonces el mayor símbolo de orgullo. ¿Y cuántos escritores en el siglo XVII, se dedican a hacer la gran apología de esta aparición y del sentimiento popular que causa? Ellos son, se pueden conseguir, Miguel Sánchez, Luis Becerra Tanco, Luis Lasso de la Vega y el padre Mariana. Estos cuatro hombres se dedican a escribir, sus libros tienen éxito tremendo, porque ponen ya en español, agregándole más cosas y más noticias, lo que escribió Antón Valeriano en Náhuatl, en el Nicanopogua. Y esto va a hacer, pues, que la gente cada vez esté más convencida, no solamente, repito, de la aparición, sino sobre todo de este favor divino especial que Dios concedió a los mexicanos. Porque de pronto se dan cuenta que aunque están dominados por España, tienen ríos, mares, bosques, desiertos, tierras fértiles, manera de que sea pródiga la tierra, no solamente para las cosechas y para la agricultura, sino que nomás rascándole apareció los grandes, como se llaman, placeres de oro y plata, que hicieron que nuestros minerales y nuestros metales de veras fueran el sostén del mundo occidental. Y aparte, este especial favor divino muestra la predilección de Dios. Un día, pues, ya sabiendo que éramos lo que somos, iniciaron los trámites ante el Vaticano para que el Vaticano reconociera, mismo que se va a lograr hasta 1748, cuando el Papa Benedicto XIV, a quien le llevan una imagen guadalupana, le platican la historia, sus colaboradores le allegan toda la información, leen el Nicanopogua, los cuatro libros que ya comentamos, escuchan informaciones que mandan desde México, y el Papa es quien concede, en ese año 1748, que la Virgen de Guadalupe sea llamada patrona de México, por supuesto. Ya era el baluarte de la ciudad, como le decía antes, pero patrona de México también, patrona de América también, y que el Papa dijera ya finalmente en un edicto papal la frase fundamental que es la que después será, inclusive, bandera en la independencia. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. Con eso se obtuvo, pues, el reconocimiento mundial, por lo menos del mundial en el catolicismo occidental, de la importancia de la Virgen de Guadalupe, cuando todavía hasta ese momento no hay ninguna otra aparición. Recuerden ustedes que Lourdes es a mediados del siglo XIX y Fátima a principios del siglo XX. Entonces, todavía en ese momento no hay ninguna otra aparición mariana reconocida, y es la primera vez, pues, que Roma reconoce un portento sobrenatural, como le llaman ellos, y lo conceden a favor de México. Por lo tanto, para los mexicanos va a ser un momento de especial alegría. Bueno, fue algo así como sentirse en ese momento la nueva tierra prometida. Esto era México, y por eso, cuando llegue la hora, unos cuantos años después, cosa como que me adelanto un poquito, no tienen duda en seguir a Miguel Hidalgo cuando toma como bandera de la libertad un estandarte donde se estampa la Virgen de Guadalupe. Pero esto es algo que comentaremos todavía después del corte. Simplemente decirles que hasta Humboldt, el famoso visitante alemán viajero, quedó impresionado por el culto guadalupano, pero se sorprendió aún más él, tan científico, cuando vio que los libros de trigonometría, de matemáticas, estaban dedicados a la Virgen de Guadalupe.
Recordamos la multilínea 5166-3403. Vamos a regresar hablando de la Virgen de Guadalupe.
Es de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya estamos aquí en la última parte de la historia que quiero vivir hoy con el tema de la Virgen de Guadalupe. La multilínea es 5166-3403. La alada nacional es 01800-800-0970. Si quieren escribirle a José Manuel Villalpando, háganlo a través de nuestro correo, que es villalpandohistoriador@gmail.com, y en Facebook, Villalpando y la Historia.
Bueno, y para usted hacia el final, déjame nada más plantear como un prolegómeno a la independencia un escandalito que se suscitó en el año 1795, cuando un sacerdote, que era además muy sabio, pero un poquito acelerado, Fray Servando Teresa de Mier, le correspondió predicar sobre la Virgen de Guadalupe un 12 de diciembre de ese año. Bueno, hizo tal cosa, declaró allí que la Virgen de Guadalupe, por supuesto, no la negó, al contrario, declaró que más que ser el ayate de Juan Diego, dijo él, es el manto del apóstol Santo Tomás. Todo esto lo hizo Fray Servando por tener una posición política muy clara. Es las vísperas de la independencia. Ya todo el mundo está gestándose el sentimiento. Y la Virgen es parte importante, repito, de esta bandera insurgente, de alguna manera espiritual e íntima, pero sin embargo social y colectiva. Y la Virgen es de alguna manera la enseña de quienes quieren la independencia, y Fray Servando indudablemente la va a querer, y la quiso siempre, y lo utilizó como arma política para demostrar, según él, que como Santo Tomás había visitado estas tierras 1500 años atrás, cumpliendo con el mandato de Cristo de ir y predicar a todas las naciones, uh-huh, y que los aztecas lo confundieron o le dieron un nombre mítico distinto y lo llamaron Quetzalcóatl, se cubría con este manto que él había pintado. Y dice finalmente Fray Servando, lo importante es que la Virgen está ahí, sí, porque la traía San Tomás, pero significa que el argumento español de la conquista, de hacer la guerra, dominar estas tierras para traer la verdadera religión, se caía por los suelos, porque ya antes se había llegado, antes que ellos, Santo Tomás, directamente enviado por Jesús. Bueno, se armó un escándalo tremendo, por supuesto. Al pobre Fray Servando lo bajaron de ahí, lo castigaron, lo mandaron inclusive a pena de silencio durante algunos años, lo enviaron a España, lo corrieron de su orden dominica, donde originalmente profesó. Bueno, el pobre le fue muy mal, pero de alguna manera estaba siendo portavoz de esta, de este sentimiento patriótico guadalupano que se estaba ya gestando. Porque, repito, para entonces ya van casi 300 años de que la Virgen existía, 250, 300 años, ya había un sentimiento muy claro de guadalupanismo, identidad nacional, orgullo criollo, orgullo novohispano, conciencia de que somos diferentes a los españoles, en un tiempo, repito, en que no hay fútbol y que esto se expresa a través de la religiosidad. Los ricos mexicanos donan cantidades enormes para hacer templos guadalupanos. En fin, todo se llama Guadalupe en este país, las farmacias o las boticas se llaman Guadalupe, los hospitales son de Guadalupe, las obras de caridad son nombre de Guadalupe, las mujeres se llaman Guadalupes, todo es Guadalupe. Y pues finalmente, el día 16 de septiembre de 1810, como todos sabemos, Hidalgo tiene la primera súbita inspiración, después de haber dado el grito que consistió en detenerse en Atotónilco, lugar que él conocía perfectamente bien, estaba cerquita de su parroquia, su propia jurisdicción, tomar el estandarte, mostrarlo a la gente, y con ello la gente no dudó de que se trataba de una causa justa, de una guerra santa, porque Lucas Alamán, por ejemplo, entrevistó, platicó con algunos soldados insurgentes que andaban por allí en Guanajuato cuando asaltaron después de la Lóndiga la ciudad, y él vivía en Guanajuato, y les preguntó, oigan ustedes, bueno, ¿por qué están aquí? Pues porque así lo quiere el padre Hidalgo. Bueno, ¿y qué hacen? Lo seguimos a él y a su bandera. ¿Cuál bandera? La Virgen de Guadalupe. Y además les preguntó, bueno, ¿y por qué la Virgen de Guadalupe es su bandera? Y los soldados insurgentes tenían una noción clarísima del por qué. Y esto es bien importante. Le dijeron a Alamán, porque si la Virgen se apareció con nosotros, o entre nosotros, fue para beneficiarnos. Si no, lo hubiera hecho en cualquier otro lugar del mundo. Pero lo hizo aquí. Lo hizo aquí. Esta noción seguramente trascendió y corrió como regalo de pólvora entre toda la hueste insurgente, y los propios enemigos de los realistas, los enemigos de los insurgentes se habrán enterado de ella, y seguramente cavilaron lo importante que significaba para los insurgentes el de veras creer que la Virgen se había aparecido para beneficio de los mexicanos, porque si no, lo pudo haber hecho en África, o en Estados Unidos, o en Perú, o en Francia, y no, lo hizo en México.
Esto tenía un significado,
clarísimo, libertario. Uno de los insurgentes, Carlos María de Bustamante, se le ocurrió una cosa muy, muy bonita. Tomó el Nicanopagua, que todo el mundo lo conocía, y lo volvió a escribir. Y le agregó, si la Virgen dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre, y como más de, además dice el texto, ¿qué más has de menester? Le agregó una línea más, ¿qué no soy yo la que te voy a dar la libertad? Lo publicaba en los periódicos insurgentes, para estas líneas que agregó y que inventó Carlos María Bustamante. Entonces, evidentemente, toda la gente estaba convencida de que la bandera de la insurgencia era la bandera de la Virgen de Guadalupe. Claro, entonces el virrey Venegas, deseoso de combatir el efecto, pensando que la guerra de independencia, como era cierto, tenía mucho más allá de aspecto cultural, social, popular, que militar, decidió intentar contrarrestarlo y pidió que los realistas tuviesen como bandera a la Virgen de los Remedios, la que tiene su templo en Naucalpan, y en donde finalmente fueron por ella, la vistieron de general a de los realistas, y al mismo tiempo los insurgentes respondieron nombrando a la Virgen de Guadalupe capitana jurada de nuestras legiones y capitana general de la insurgencia, o sea, el grado más alto, incluso más que el padre Hidalgo, la capitana general de la Virgen de Guadalupe, y se inicia pues una guerra de vírgenes muy curiosa, en la que finalmente, bueno, pues la Virgen de los Remedios pasará a mejor vida pronto, porque nadie le va a hacer mucho caso, y la Virgen de Guadalupe se va a convertir en enseña del movimiento, primero con Hidalgo, y luego no se diga con Morelos. Recordemos que en los sentimientos de la nación, el propio Morelos reconoce al final que hay dos fechas importantes para México. Una de ellas el 16 de septiembre, pero el otro, la otra fecha fundamental, el día 12 de diciembre. Cuando estaba Morelos en Cuautla, encerrado, sufriendo el sitio realista, y que no, los realistas no podían entrar a la ciudad, les mandó una carta a Calleja a los suyos diciéndoles que no se fijan, que por más bombas que nos avienten, aquí el cielo tiene una especie de protección especial a través de María Santísima de Guadalupe. Es decir, hay un campo blindado magnético, como dijimos hoy en día, un campo de fuerza que evitaba que las bombas realistas dañaran a los cuautlenses. ¿Por qué? Pues porque Morelos estaba convencido que eso era la mano protectora, el manto protector de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que Morelos todavía el día que fue ejecutado, el día 22 de diciembre de 1815, cuando lo llevan de la Ciudadela a Ecatepec para fusilarlo, iban en el camino y vio que pasaban por la basílica, por la villa de Guadalupe, por la basílica, y le pidió al comandante, oiga, déjeme, párense tantito, ¿no? Y se detuvo la comitiva a petición de Morelos en la iglesia del Pocito, no subieron al Cerro de Tepeyac, pero en la iglesia de abajo del Pocito, y ahí todavía se bajó ante una imagen guadalupana a orar, porque él era profundamente guadalupano. Como lo van a hacer también después, inclusive los hombres de Pedro Moreno, que cuando llega Javier Mina y sus guerrilleros se dan cuenta que había españoles, estadounidenses, había irlandeses, se dan cuenta que todos los guerrilleros mexicanos traían una imagen de Guadalupe. También los hombres de Minas se pusieron su imagen de Guadalupe en el sombrero. Y como es sabido, la contraseña general de la insurgencia, el santo y seña que se llama para identificarse, era una sola palabra: Virgen de Guadalupe. Es decir, nuestra Virgen insurgente, que es tan importante y tan destacada pues en este momento de la independencia, que hasta la patria nos dio. Eso es lo más interesante de todo, hasta la patria nos dio. Imaginemos simplemente que un hombre que es un oficial destacado que combate con Morelos, que después se ve impelido a actuar solo en un arranque de desesperación patriótica, o dicen algunos otros, en un arranque de víctima de alguna enfermedad extraña o de locura momentánea, decidió cambiar su nombre y dejar de ser Miguel Fernández Félix para llamarse Guadalupe Victoria. Cuando Morelos le preguntó, oye, bueno, ¿qué es eso de Guadalupe Victoria? Pues muy sencillo, es la señal de fe en el triunfo, la victoria final por el camino de la Virgen de Guadalupe. Y esto hacía pues que estuviesen tan involucrados el sentimiento insurgente con el sentimiento guadalupano, que es muy complicado separarlo. En realidad estaban absolutamente seguros de que lo que hacían era correcto, porque la Virgen de Guadalupe estaba con ellos. Ya no importaba en ese momento, en 1810 a 1821, si era real o no la aparición. No importa, ¿eh? Como tampoco hoy importa. Lo importante es que había justamente esta bandera que los aglutinaba a todos. Y que además, entre los muchos milagritos que tenía, si los amigos se fijan, el angelito que está a sus pies tiene tres filas de alitas. Unas son verdes, otras son blancas y otras son rojas.
Y ahí está.
Y ahí está, o sea, totalmente tricolor, hasta la bandera apareciendo a los pies de la Virgen. No importa, repito, si apareció o no apareció. Lo importante es que la independencia se gesta al amparo de la idea guadalupana, y lo que es más, hasta la Virgen combatiendo. Un buen día, Mariano Matamoros, en Jantetelco, en Puebla, donde era cura párroco, aún no se involucraba en la lucha, pero pasó por ahí una tropa realista, entraron a su iglesia, la saquearon, y descubrió, y pues una tontería, pero una porquería, por ni modo, descubrió que cuando fueron a hacer su necesidad los españoles, literalmente se limpiaron con estampitas guadalupanas. Esto lo ofendió tanto a Matamoros que decidió irse a la guerra. Pero la semana que entra continuaremos con la Virgen de Guadalupe.
Y vamos a contestar las preguntas. Bueno, vas a contestar las preguntas entra, la semana próxima. Gracias por a todas las personas que llamaron. Nos tenemos que ir. Aquí en los controles técnicos, Raúl Cruz, Daniel Alvera García, en la producción, y Rita Breu, en nombre de todos. Gracias.
Gracias, pásenla bien.